وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام تسلم كثير. Vamos a ver el, aunque había dicho la semana pasada o la última vez que íbamos a hablar del episodio del Jandaq, del foso, porque la ley que habíamos comentado estaba dentro de Suratul Ahzab, pero es una, hay muchos elementos ahí y de pronto esta semana se me han cruzado así dos suras que no lo he podido evitar. Yo no sé si hemos hablado ya de esta, creo que sí, en algún jutba o algo. Son dos suras que tienen una conexión. Una es la Suratul Tin, y la otra es Suratul Asr. Y vamos a empezar por la Suratul Asr, y luego conecta con la Suratul Tin. Y son las palabras de Allah: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Esta sura, en una traducción así rápida y inicial, Allah empieza con un juramento. والعصر, por el عصر. Para los comentaristas del Corán han dicho varias cosas, pero tal vez la más significante es que al-asr significa ad-dahr, el tiempo. Luego hay otras opiniones, pero todas tienen una conexión, porque otros dicen que significa por la noche y el día, o por la tarde, o por la oración del asr, sobre todo el asr. Pero todo tiene que ver con lo que no es el tiempo, tiene que ver con la última parte del día o con el momento en el que el día empieza a declinar o a decaer o va hacia la noche. Pero lo más extendido, lo que mejor se entiende, lo más apropiado, es que se refiere al tiempo. El tiempo es uno de los secretos de Allah subhanahu wa ta'ala. Es una creación suya y ha puesto a sus criaturas, a su creación, a nosotros, nos ha puesto en el tiempo. Y Allah jura por eso. Y jura por eso porque el tiempo, es lo que hace que los estados vayan cambiando. Es lo que hace que pasemos de una situación a otra. Y en sí mismo es una indicación de su creador, de su hacedor. Hay un hadith muy conocido, en el que sallallahu alaihi wasallam dijo: La tasubbu ad-dahr, li'anna Allah huwa ad-dahr. No insultéis el tiempo, porque Allah es el tiempo. Ahí la palabra ad-dahr hay que separarla de la palabra zaman, porque zaman es el tiempo que contamos, cuando decimos en este tiempo o hace mucho tiempo, en un tiempo lejano, pero dahr es el tiempo en el sentido casi del tiempo-espacio, de todo lo que ocurre. Por eso el hadith dice: no insultéis ad-dahr, el tiempo. Es decir, no os quejéis de la situación en la que estáis, del momento en el que estáis, porque Allah es el dahr, porque Allah es el dahr, el tiempo. Y es curioso, desde el punto de vista del conocimiento del tawhid, es importante aquí, en este hadith, dice: La tasubbu ad-dahr, li'anna Allah huwa ad-dahr. Dice: Allah es el dahr. No dice: ad-dahr huwa Allah. Porque si dijera que ad-dahr huwa Allah, el tiempo es Allah, sería shirk. Igual que cuando Allah dice en el Corán: Allahu nuru samawati wal ard. Allah es la luz de los cielos y de la tierra. No dice Nur Samawati Walord Allah, la luz de los cielos y la tierra es Allah, sino Allah Nur Samawati Walord. Entonces Allah jura por esto. Y en el Corán, siempre que Allah jura por algo, es porque, primero por la importancia que tiene ese algo, y luego porque quiere resaltar algo que tiene que ver con nosotros. Entonces dice, por el tiempo, como un juramento, juro por el tiempo, que el hombre, inna al insana la fi husr, el hombre, el ser humano, está en pérdida. Algunos comentaristas dicen que ahí el hombre se refiere al kafir, pero lo más extendido, claro, se refiere al kafir porque es el que más específicamente está en esa situación, pero se refiere al ser humano en general. El hombre está fi husrin, en pérdida, está perdido. Muchas veces siempre, yo recuerdo, hace años lo interpretábamos en el sentido del hombre está en perdición, pero en realidad lo que significa es que nuestro pasar por el tiempo, nuestro estar dentro del tiempo implica que todo lo que tenemos se va perdiendo, empezando por la vida, nuestros negocios, nuestros afanes, nuestros esfuerzos, todo va pasando y todo se va perdiendo. Nuestra vida se va perdiendo. Nuestros anhelos, nuestras esperanzas en este mundo se van perdiendo con el paso del tiempo. Eso es más claro en el caso de los kufar, porque para ellos realmente sí es una pérdida en todos los sentidos, sin ninguna esperanza. Se dice que Ali, que Allah se convenció con él, solía recitar esta aleya, porque al principio de la revelación algunos se permitían incluso añadir cosas, incluso dentro del salat. Entonces Ali, que Allah se convenció con él, decía, recitaba, Wal asri wa nawa'i bid dahri, innal insana lafi khusrin wa innahu fihi ila akhir ad-dahr. Decía, por el asr, por el tiempo y las vicisitudes del tiempo, los cambios que hay en el tiempo, las cosas, ¿no? En verdad, el hombre, el ser humano, está en pérdida y estará en ella hasta el final del tiempo. Estamos en un devenir de pérdida. Y luego dice, excepto aquellos que creen, o que han creído, y llevan a cabo las acciones rectas. Entonces dice el comentarista, allí va en concreto, dice, porque excepto aquellos que han creído o aquellos que creen y llevan a cabo las acciones de rectitud, porque ellos han comprado la otra vida dando el precio de esta vida y han ganado y están en un negocio que no tiene pérdida, como cuando la dice en el Corán, en otra ley, que está en la sura Fatir, Innal ladina yatluna kitab Allahi, wa aqamu salata, wa anfaqu mimma rasqnahum, sirran wa alaniyatan, yarjuna tijaratan lan tabura, liyuwaffiyahumu ujurahum, wa yazidahum min fadlih, innahu ghafurun shakur. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, en verdad aquellos que recitan el libro de Allah y establecen el salat, recordamos lo que implica establecer el salat, que tiene que ver con hacer el salat. Esto nunca es suficiente repetirlo, o sea, la expresión iqamatu salat en el Corán tiene que ver con hacer el salat en sus tiempos y hacerlo con la mayor conciencia posible, con el mayor jushu, concentración posible. Dice, aquellos que recitan el libro de Allah, establecen el salat y gastan o han gastado de lo que les hemos preveído, tanto en secreto como en público, esperan un negocio, es el lantabur, que no tiene pérdida. Ahí conecta con la fijusri, aunque emplea otra palabra, el significado es afín. Esperan un tillara, un comercio que no tiene pérdida, para que Alá les recompense cumplidamente sus recompensas y les aumente de su favor. Es cierto que Él es perdonador, agradecido. Entonces, el hombre está en pérdida, está en una situación de pérdida, está perdido también, excepto aquellos que creen, llevan a cabo las acciones de rectitud, porque han comprado la otra vida con esta. Es decir, y han ganado en su negocio, porque han vendido lo que es efímero, lo que es perecedero, lo que pasa, y lo que es además vil y bajo, lo han vendido y han preferido lo que es permanente y lo que es valioso. Y también, oh, qué bonito. Y también porque han cambiado lo que en el lenguaje del Corán se llama al-baqiyatu salihat, eso lo han cambiado por los hábitos y las costumbres que se van. Hay otra ley del Corán en la que Allah dice al-malu wal-baluna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dice, la riqueza y los hijos son el adorno de la vida de este mundo, pero las albaquías, las cosas que permanecen rectas, son mejor junto a tu Señor en recompensa y mejor en esperanza. Y luego termina esta sura diciendo وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ. Es decir, se encomiendan unos a otros, se llaman unos a otros, se aconsejan unos a otros aquello, la verdad. La verdad significa, en primera instancia, al-haq es un nombre de Allah. Allah es el haq, es el real. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Se encomiendan unos a otros, se aconsejan unos a otros la verdad, al haq. Pero al haq, en primer lugar, es un nombre de Allah. Es decir, que se llaman unos a otros a Allah subhanahu wa ta'ala. Y también se llaman unos a otros a la verdad, a lo que no se puede negar, a lo que no tiene duda. Y eso se refiere a todo lo que es bueno. A creer en Allah, por supuesto, a seguir sus libros y sus mensajeros en toda creencia y en toda acción. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Y se encomiendan unos a otros al sobr. Y luego dice وتواصوا بالصبر.
Y se encomiendan unos a otros, se llaman unos a otros a la paciencia. Pero la paciencia, la palabra sabr, que traducimos por paciencia, en árabe tiene varias vertientes, varios aspectos. El primer aspecto es el refrenarse, el aguantarse con respecto a los actos de desobediencia, a los que te llama, lo que en árabe se llama al-nafs al-ammara, el nafs que ordena insistentemente el mal. Entonces es paciencia en el sentido de no caer en los actos de desobediencia, y paciencia en el sentido de perseverar, de mantenerse, de ser constante en los actos de obediencia, que muchas veces son difíciles o cuestan. Y luego tiene el significado, que es el que más entendemos nosotros, de soportar, de mantenerse firme, de aguantar las dificultades o las pruebas que Allah te manda. Y también tiene otro significado, que es la paciencia con las bendiciones que te llegan de Allah, en el sentido de agradecerlas como deben ser agradecidas. O sea, que la paciencia para nosotros no es algo pasivo, sino que es algo activo en primer lugar, porque implica perseverar, mantenerse y contenerse ante en relación a desobedecer a Allah, mantenerse, ser firme en lo que le complace a Allah, en obedecer a Allah, y también ser firme, mantenerse, perseverar en ser agradecido con Allah subhanahu wa ta'ala. Y luego el significado de soportar, tener paciencia, aguantar con las dificultades o con las pruebas que Allah te manda. Hay un dicho árabe que dice: as-sabru kas-sibr. El sabr, la paciencia, es como el acíbar, as-sibr. Que nosotros, un maestro nuestro nos lo traducía, o nos lo contaba como diciendo: la paciencia es una medicina amarga cuyos frutos son dulces. Porque el acíbar es una planta que es amarga, pero es beneficiosa. Entonces, as-sabr kas-sibr. La paciencia es una medicina amarga cuyos frutos son dulces. Se dice que la primera expresión, watawasaw bil haqq, y se encomiendan unos a otros, o se mandan unos a otros, aconsejan unos a otros, la paciencia, la verdad, perdón, tiene que ver con el grado de la ibada, de la adoración, que es hacer aquello que complace a Allah. O sea, que la verdad sería llevar a cabo todo aquello que complace a Allah subhanahu wa ta'ala. Y el segundo, se aconsejan la paciencia, tiene que ver con el grado de la ubudía. Ibada, todo es la misma raíz. La ibada es adoración o servir, y ubudía es servidumbre, en el sentido de aceptar lo que Allah subhanahu wa ta'ala hace con nosotros. Se aconsejan la verdad, hacer aquello que complace a Allah, y se aconsejan la paciencia, que es aceptar complacidos lo que Allah quiere de nosotros, lo que Allah hace de nosotros. Esta sura conecta con otra sura, que es la sura del Tin, de los higos, en la que Allah dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, y empieza también esta sura con un juramento. La otra juraba por el tiempo, o por la tarde, o por la, o por lo, por la oración de Azar, y ahora jura por los higos y por las aceitunas. Y hay una transmisión que dice que son el nombre de dos montañas que hay en el Sham, en las que crece, en una crecen higueras y en otras crecen olivos. Pero lo más extendido es que significa, que se refiere a los higos y a las aceitunas que comemos, las que conocemos, aunque no son contradictorias ambas cosas, porque luego sí habla de un monte, por los higos y por las aceitunas y por el monte Sinín. El monte Sinín es el monte en el que Allah, en el que Musa tuvo el encuentro con Allah. También se llama Sinaí, el monte Sinaí que hemos oído de toda la vida. Allah jura, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, y por este territorio, por esta ciudad segura, que se refiere a Meca. Y jura por esas cuatro cosas, y es cierto que la higuera y la aceituna tiene que ver con Sham, tiene que ver con la tierra bendita de Sham. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, jura por todo eso, dice, en verdad hemos creado al ser humano en la más hermosa constitución, y luego lo convertimos en uno de los más bajos, excepto aquellos que creen, que han creído, llevan a cabo las acciones de rectitud, porque para ellos tendrán una recompensa sin límite, sin cese. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ, ¿y qué te hará desmentir lo que es el din, el día del din, o el din en sí mismo? أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكِمِينَ, ¿acaso Allah no es el más sabio de los sabios o el más justo de los jueces? Tiene doble significado. Entonces, Allah jura por los higos y por las aceitunas. Se ha transmitido, es importante que reparemos en esto, porque las cosas tienen, estamos acostumbrados a oír decir que los higos y las aceitunas y que la higuera y el olivo son árboles benditos, y en particular el olivo está mencionado en el Corán con ese nombre, como árbol bendito, y pasamos por alto los enormes beneficios que hay en ello. Se ha transmitido que el profeta sallallahu alaihi wasallam, que al profeta sallallahu alaihi wasallam le regalaron un plato de higos, y comió de él, y les dijo a sus compañeros, comed, porque si tuviera que decir que hay una fruta que ha descendido del jardín, diría que es esta fruta, que esta es la fruta del jardín, el higo. Es la fruta del jardín sin hueso, sin pepita, porque las semillas del higo son tan pequeñas que es parte... Aparte, el higo es todo comestible, se come tanto la piel como lo que hay dentro, no tiene desperdicio. Dice, comedlo, comed el higo. Y luego de entender que tiene muchos beneficios. Beneficios para la salud. Y eso, se pueden buscar sus beneficios, porque sería un poco... Aquí cita algunos. Dice que es una... Primero dice que no tiene desperdicio, que se come todo, que es un alimento sutil de fácil digestión, que eso es importante, que tiene muchos beneficios, fácil de cocinar, purifica los riñones, elimina la arena de la vejiga urinaria, hace engordar el cuerpo, etcétera, etcétera. Seguro que si se mira en internet aparecen todos los beneficios que tiene
el higo, que serán muchísimos. También es bueno porque elimina el mal aliento, hace crecer el pelo y es una seguridad frente a la enfermedad de la hemiplejía. Las aceitunas no solo es un fruto, sino que es un condimento y una medicina. Y es el árbol que está mencionado en el Corán como el árbol bendito. Se ha transmitido que Mu'adh ibn Jabal pasó junto a un olivo. Entonces tomó una rama de él y se limpió los dientes con ella. Y dijo: escuché al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, decir: qué excelente siwak. Siwak es cualquier cosa que se usa para limpiarse los dientes. Y más en particular, luego se empezó a usar para el palito del árbol del Arak. Pero dice: ¿qué excelente siwak es el olivo? Es el árbol bendito. Es el árbol bendito. Perfuma la boca. Y añadió. Dice, y es el olivo, es, dijo el profeta, es mi siwak y es el siwak de los profetas anteriores a mí. Entonces, Allah jura por los higos, por los olivos, por el monte Sinín y por este país seguro, que es por esta tierra, por esta ciudad segura, que es Meca. Dice, laqad khalaqna al-insana, en verdad hemos creado al hombre, fi ahsani taqwim. Y esto se refiere a varias cosas, se refiere a cosas externas, cosas físicas y a cosas internas también. El hombre, frente a todos los animales en realidad, es el único que camina erguido realmente, porque los primates no es exactamente eso. Es el único que puede hablar con un lenguaje articulado que le permite ordenar el mundo, porque le permite dar nombre a las cosas, y los animales no le dan nombre a las cosas, se comunican pero no le pueden dar nombre a las cosas. De manera que podemos decir que no hay ninguna criatura de la creación que sea mejor que el ser humano. Porque Allah lo ha creado con sus atributos. Y hay un hadiz muy conocido en el que sallallahu alaihi wasallam dijo: Inna Allah khalaqa Adam ala surati. En verdad, Allah creó a Adam en su forma. Eso se corresponde con lo que nos ha sido transmitido del Génesis, cuando dice que Allah creó al hombre a su imagen y semejanza. Por supuesto, puesto que Allah no lo concebimos tomando una forma, no se refiere a la forma, sino que se refiere a los significados. Entonces, a lo que de hecho se refiere es que el ser humano tiene la vida. Allah lo ha hecho viviente, lo ha hecho conocedor, tiene conocimiento, tiene capacidad, tiene poder, tiene voluntad, tiene habla, escucha y ve, dispone sus asuntos, administra, dirige sus asuntos y es sabio, y puede ser sabio. Y todo esto son cualidades de Allah subhanahu wa ta'ala.
De manera que el hombre en la creación es la criatura más elevada y más excelsa. Y eso es parte de lo que significa fiat sanita quim. No solo es una forma externa, que desde el punto de la forma somos más equilibrados, nos ponemos de pie, no tenemos que ir a cuatro patas como los animales, y eso es esencial para todo lo que nos ocurre, para nuestra posición en la existencia, pero también es que nuestros atributos son los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. En otra transmisión de este hadith, dice, Allah creó a Adam a la surati Rahman, en la forma del misericordioso. En vez de decir Allah, dice él, el misericordioso. De manera que el hombre es la mejor criatura de Allah, tanto en lo externo como en lo interno. Por eso se dice que el hombre es el mundo pequeño, porque todo lo que hay en la creación, todo lo que hay en el universo, está en el hombre, está en el ser humano, tanto en su cuerpo como en su interior. El nafs, nuestro nafs, lo que nosotros somos, el secreto del nafs es el ruh, el espíritu. Y el secreto del espíritu es Allah subhanahu wa ta'ala. De manera que, como hemos dicho muchas veces, no es que digamos que nosotros somos Allah, a'udhu billah, eso es shirk. Nosotros no somos Allah, pero hemos sido creados por Allah, con sus atributos, con su vida, con su conocimiento, con su habla, con su oído, con su vista. Todo eso viene de él. Nuestro nafs le pertenece a él. El nafs, el secreto del nafs, cuando el nafs se purifica, es puro ruh, espíritu. Y el espíritu viene de la orden de Allah. El secreto del espíritu es Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso el ser humano es el universo pequeño. Se dice incluso además que esto es literalmente cierto, que en el aspecto físico, todo lo que hay en el universo está en nuestro cuerpo en una escala distinta, por supuesto. Pero todo lo que no vemos en nuestro cuerpo, la sangre, todo lo que hay en el cuerpo, las células, las hormonas, en fin, todo lo que se nos pueda ocurrir, todo es una representación de lo que existe en el universo. Y al revés, el universo es el gran hombre. El hombre es el universo, es el mundo pequeño, y el universo es el gran hombre. Esto parece que es algo esotérico, pero es simplemente una realidad. Entonces dice, لقد خلقنا الإنسان, hemos creado al hombre في أحسن تقويم, en la más excelente y hermosa constitución. Y luego dice, ثم رددناه أسفل سافلين, luego lo convertimos en uno de los más bajos, de los más viles. Y esto es una alusión directa a la decrepitud, a la ancianidad, porque la decrepitud viene después de la juventud y la debilidad viene después de la fuerza, hasta el punto de que el ser humano, cuando llega a la decrepitud, se convierte en un niño, se convierte en algo como un niño pequeño, pero sin la frescura de un niño pequeño. Por eso Allah dice, asfala safilin, uno de los más bajos, de los más indefensos. Pero viene una excepción. Illa alladhina amanu wa amilu salihati, excepto aquellos que creen y llevan a cabo las acciones de bien. Y en esta Sura dice: Falahumu atrun gairum mamnun, porque tendrán una recompensa que no se acabará, que no se cesará. Excepto aquellos que creen y llevan a cabo las acciones de bien, y se puede entender que a pesar de que lleguen a la decrepitud, tendrán una recompensa ilimitada, que no se acabará. Se ha transmitió Anas, que Allah esté complacido con él, del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que dijo: cuando el creyente llega a los 50 años, y quiero hacer una aclaración porque en el lenguaje del hadith hablan de años lunares. Nosotros contamos nuestros años como años lunares. De manera que un hombre que ahora tenga 60 años, en realidad tiene 62, casi 63. Entonces el hadith dice, cuando el creyente alcanza los 50 años, que en nuestro caso serían como 51 o sea, Allah aligera su rendición de cuentas. Es decir, las cosas que hace no se las toma en cuenta con la misma severidad que antes de esa edad. Cuando alcanza los 60 años, Allah le provee, le concede al inaba, es decir, la capacidad de volverse a él y de que él acepte que se vuelva a él. Cuando alcanza los... Esto es un hadith autentificado. Cuando alcanza los 70 años, la gente del cielo lo ama. Cuando alcanza 80 años, se le escriben sus buenas acciones y se tiene mano larga con sus malas acciones. Se le dejan pasar sus malas acciones. Tayawwaz Allahu ansa. Allah deja pasar sus malas acciones. Cuando alcanza los 80 años, se le escriben sus buenas acciones y Allah deja pasar sus malas acciones. Y cuando llega a los 90 años, se le perdonan sus faltas y se convierte en intercesor para la gente de su familia. Y pasa a ser un cautivo de Allah en su tierra, en la tierra de Allah. Y cuando llega a los 100 años, que Allah nos haga llegar a ello si es bueno para nosotros, cuando llega a los 100 años y ya no puede hacer, ya no puede actuar, Allah le escribe lo que hizo cuando tenía salud y juventud. De manera que para los musulmanes llegar a la última etapa de la vida no es nada malo en absoluto, sino todo lo contrario, es algo esperanzador. Y luego dice: ¿Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? ¿Acaso Allah no es el más justo de los jueces? Tiene un doble significado, porque la palabra hakim tiene que ver con enjuiciar, pero también tiene que ver con la sabiduría. Entonces, ¿acaso no es Allah el más justo de los jueces? ¿O acaso no es Allah el más sabio de los sabios? Que es lo mismo. Y se cuenta que sallallahu alaihi wasallam, cuando escuchaba esta sura, como dice Alaysa, esta expresión en árabe, cuando dice Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, ¿acaso no es Allah el más justo de los justos? La respuesta que se da en árabe, cuando en árabe se pregunta en negación, Alastu bi rabbikum, ¿acaso no soy vuestro señor? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, ¿acaso Allah no es el más justo de los jueces? Se responde, no se dice sí, porque si dijeras na'am o ayal, estarías afirmando la
negación.
Estarías diciendo que Allah no es el más justo de los jueces. O en el caso de Alastu bi rabbikum, ¿acaso no soy yo vuestro señor? Diría tú no eres nuestro Señor. Entonces se contesta con Balá, que traducimos nosotros, por supuesto que sí, Balá. Entonces se dice que Sallallahu Alaihi Wasallam y algunos de los Sahaba, como Abbas y Ali y muchos de ellos, cuando recitaban esta sura o cuando la oían, decían Balá, por supuesto. ¿Acaso no es Allah el más justo de los jueces? Balá, por supuesto que sí. Wa ana ala dhalika min shahidin. Y yo de eso soy uno de los testigos. Y yo soy testigo de eso. Entonces, es bueno, se hace en voz baja cuando se oiga en el salat o después de recitar, decir Balá, wa ana, y yo, ala dhalika min shahidin. Y eso es todo lo que, o lo más importante de lo que es. Se pueden decir muchas cosas, o más cosas, pero eso es lo más importante. Y lo vamos a dejar aquí para. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. También se dice que los Sahaba, cuando terminaban una reunión o cuando se separaban, recitaban والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. También cuando se está en compañía y luego es bueno recitar estas suras.